RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar sobre experiencias en el acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia sexual. Hoy nos acompaña Ana María Ramírez López, psicóloga de la Universidad Javeriana, con especialización en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás, con experiencia en acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, tutora de la UNAD del curso de intervención psicosocial en el contexto jurídico. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Es un gusto contar con tu compañía en este programa. Bueno, particularmente en este tema tan delicado sobre el acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia sexual y particularmente pues en un contexto del conflicto armado, ¿sí? O sea, como asociado a esta situación tan pues dramática y pues tan cercana en nuestro país.
Melissa, muchísimas gracias por tu invitación. Pues como tú dices en la introducción, definitivamente esto es una problemática que nos toca a todos los ciudadanos y a la población civil, y creo que nuestra disciplina dentro de la psicología creo que es un tema bastante interesante que debemos abarcar. Y sí, efectivamente mi experiencia ha sido precisamente en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Bueno, ahorita me estabas comentando, pues la idea es precisamente exponer un caso, el caso de Las Calvas en Puerto Gaitán, Meta. Precisamente estas niñas que fueron pues prácticamente raptadas y aparentemente digamos como una forma de correctivo o castigo, pero bueno, me gustaría que tú nos contaras con mayor claridad cómo es este caso.
Bueno, para contextualizarlos un poco, en el año 97, entre el 97 y el 2004, en este municipio, en Puerto Gaitán, Meta, se llevan a una cantidad de niños, los reclutan, y entre estos niños un gran número de niñas son llevadas. Precisamente la historia gira en torno a que estas niñas, entre comillas, no se estaban comportando de la manera adecuada o como debería ser, ¿no? En contextos tan pequeños y en contextos como estos, tan adversos además. Estas niñas son llevadas y reclutadas por grupos paramilitares y se denominan Las Calvas precisamente porque ellas se las llevan, cuando se las llevan les quitan su pelo, las rapan y empiezan a prestar servicio a las tropas de este grupo armado. Allí se generan varias violaciones a sus derechos como personas, como sujetos políticos también, y tengo la posibilidad de atender dos de estos casos en el año 2011. ¿No? Entonces un poco quisiera hablar desde esta experiencia porque es un reflejo claro de una de las problemáticas que está viviendo en la actualidad en nuestro país. Entonces, cómo después de tantos años hay una secuela muy grande en estas mujeres que han sido víctimas, y no solo en estas, sino no solo en ellas, sino también en sus familias, ¿no? Y el hecho de que ahora sean adultas y hacer sus vidas desde estos hechos tan traumáticos, pues que han tenido que pasar, ¿no? Entonces creo que la experiencia interesante la podemos conversar desde ahí, desde este caso.
Bueno, me comentabas que esto sucedió en el 2004 y precisamente tú llegaste a tener contacto con algunas de estas mujeres en el 2011, ¿sí? ¿Cuáles viste tú que eran como esas implicaciones del abuso, como esas secuelas más graves?
Claro, desde la psicología social hablamos mucho de los tiempos subjetivos. Definitivamente, al pasar tantos años, así ellas hayan logrado restablecer sus vidas y su cotidianidad, se ven precisamente en el tiempo, como ellas, al hablar del tema, al volver a evocar estos hechos, sienten como si hubiera sido ayer, ¿no? Entonces ellas, en las conversaciones, porque se trabaja a partir de la narrativa y de la reconstrucción de sus redes sociales, hablan desde el dolor que se siente, como si fuera ayer, ¿no? Entonces dicen, lo siento como si me estuviera pasando en este momento. Las implicaciones son muy grandes, Melissa. Definitivamente vemos que las identidades de estas mujeres se empiezan a fabricar desde ahí, desde el hecho de ser víctimas, ¿no? Entonces, las relaciones que empiezan a generar, sus ideologías, sus comprensiones sobre la situación del país, sus comprensiones sobre las relaciones familiares, se crean a partir de esta violencia por la que pasaron. Entonces, las conversaciones que realizamos con estas mujeres definitivamente nos evidencian cómo sus narrativas, sus miradas se transforman y son realmente, se ven afectadas, ¿no? Se ven afectadas de manera muy, muy objetiva, además, ¿no? No son cosas realmente como que uno dice está enferma o tiene una depresión, sino que realmente hay una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad clínica que la violencia política ha generado en estas mujeres. Entonces creo que las implicaciones y el ver el resultado un poco después de tantos años son altísimos, los impactos son muy grandes y, como te decía en algún momento, no solo en ellas sino también en sus familias y en la reconstrucción de sus redes sociales.
Bueno, en ese sentido, pues claramente en su entorno familiar más cercano, pues esto está, sus relaciones, como tú dices, estarían también trastornadas, ¿sí? Si ellas han logrado casarse o tener hijos, o digamos en esa relación con padres, con hermanos, ¿cómo es esto?
Bueno, definitivamente, como te decía, primero, desde la psicología social no podríamos reducir la relación entre evento traumático y persona, ¿no? Esto es un poco una premisa que nos deja Martín Baró, ¿no? Uh-huh. Desde su experiencia de acompañamiento psicosocial en El Salvador, y es que precisamente no es la persona la anormal, y eso ya lo veníamos conversando, sino que es lo anormal es el contexto en el que se encuentra esta persona. Entonces, no reducirlo a un hecho traumático y dejarlo ahí, eso nos permite tener esas miradas más amplias y esas comprensiones más amplias de lo que significa las redes de estas mujeres, las redes de apoyo. Claro, es evidente que durante mucho tiempo, al no tener un acompañamiento psicosocial estas mujeres, sus identidades, como te decía, se enfocan simplemente al hecho de ser víctimas, ¿no? Entonces, se reconocen como víctimas, y eso en el ámbito jurídico es totalmente válido. Pero ¿qué implica esto dentro de su psique, dentro de sus relaciones sociales? Y es que esa sea solamente su identidad. Entonces, lo que encontrábamos era que, ¿cómo se presentaban? Como víctimas. ¿Sí? Más allá de y el poder resignificar ese ser víctimas. Entonces, lo que nos permitía este espacio de conversaciones narrativas, de terapia, de grupos terapéuticos, era reconocerse más allá de ese ser víctimas, de esa mujer ser víctima, ¿no? Entonces, lográbamos tener ese tipo de comprensiones, y es que cómo se reconocen estas mujeres que han pasado por un hecho violento como mujeres al interior de una sociedad. Entonces es ahí cuando se empiezan a transformar estos discursos, y es ahí cuando se ve que definitivamente sí cuentan con una red de apoyo. ¿no? Es muy, muy claro cuando uno se encuentra con estas mujeres y es, esto solo me pasó a mí, yo no tengo cómo salir adelante, yo he estado sola siempre, ¿sí? Entonces esto nos permite, desde la narrativa, desde el acompañamiento psicosocial, evidenciar que esas redes de apoyo existen y pueden movilizar muchísimos de sus discursos y de sus identidades, ¿no? Empezarlas a nombrar desde otro lugar.
Bueno, me parece muy interesante lo que mencionas en cuanto a que este apoyo busca que las mujeres se reconozcan, pues más que como víctimas, como mujeres, dentro de un contexto, dentro de diferentes, digamos, sus diferentes contextos de socialización y sus redes de apoyo. Realmente también, igualmente me imagino como ciudadanas, como uh-huh. sujetos de derecho, dentro de, pues de un país, ¿no? Dentro de una sociedad a la cual ellas pertenecen y deben sentirse como tal integrantes y capaces de participar en su realidad y en la transformación de sus contextos, ¿no? Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Salud Global.
Bueno, continuando con el tema, precisamente en cuanto a ese acompañamiento psicosocial, me imagino que también se les, ¿cómo decirlo? Como que se les empodera a las mujeres en ese ser sujetos activos dentro de una sociedad.
Sí, definitivamente. La intención es precisamente esa, y es desde el enfoque, desde el construccionismo social, con un enfoque sistémico construccionista, lo que permitimos en esos encuentros y lo que generamos, más que permitir, es generar en ese encuentro entre acompañante y persona y mujer que ha sido víctima de este hecho, es precisamente darle una transformación, como te decía, a todas esas identidades que se van construyendo a partir del hecho violento. Entonces no nos quedamos solamente en el hecho violento, y nuestros temas de conversación en este acompañamiento no solamente es el hecho violento, sino que se generan reflexiones más allá de este tipo. Entonces es clarísimo que hay que hablar de una situación de justicia, de una situación económica, de su situación en cuanto a la salud, ¿sí? Entonces todo esto va generando conversaciones que les permiten a ella reflexionar, reconocerse, ¿sí? Dentro de un sistema, como sujetos políticos, como sujetos activos. Entonces, lo que nos permite el construccionismo y el enfoque sistémico, esta perspectiva sistémica, es precisamente ampliar el marco de las mujeres como víctimas, ¿sí? No nos quedamos en el hecho de ser víctimas, sino que ampliamos ese marco y empezamos a hablar desde otro tipo de contextos, ¿no? No solo son, como te decía, las mujeres víctimas, sino son mujeres que son madres de familia, que son esposas, son amigas, entonces recoger todos ese tipo de roles que ellos juegan, que ellas juegan en la sociedad, permite movilizar esos discursos de ser víctima, esos discursos de los hechos violentos, nos permiten movilizarlos para transformarlos y que ellas logren empoderarse de su situación.
Bueno, como ¿cuáles contextos serían los más importantes a tener en cuenta o que de pronto en la intervención como tal se observan más dificultades o por otro lado mejores resultados?
Bueno, definitivamente esto no es un un proceso en el que tú veas resultados inmediatos.
Uh-huh, claro.
¿No? Nos damos cuenta que entre el acompañamiento sea más prolongado, que tenga también como con los tiempos de la gente, ¿no? Uno quisiera a veces de un momento a otro decir, listo, con tantos 10 encuentros que vamos a tener, ya obtenemos tales y tales resultados, ya logramos que la mujer esté totalmente empoderada de su situación, que los discursos y la transformación sea evidente, ¿no?, en la forma en cómo se relaciona, pero no. Definitivamente lo que vemos, y esto también nos lo aporta un poco el construccionismo, es que cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su tiempo, cada mujer logra movilizarse desde sus tiempos, desde sus redes de apoyo, ¿sí? Con mucha cautela también, ¿no? Esto no es de un momento a otro. Hay unas mujeres que sí son más ágiles en reconstruir todo este tejido social, otras se les dificulta más también, porque no solo fueron víctimas de ese hecho, y lo que encontramos en la situación del caso específico de Las Calvas es que estas mujeres no solo han sido víctimas de abuso sexual, sino que también fueron desplazadas, ¿sí? Les quitaron sus tierras, también les asesinaron algunos familiares, entonces son víctimas una y otra vez. Por eso hablamos que lo importante es tener como esa comprensión de ese contexto, que eso es lo que nos permite a nosotros como acompañantes movilizar o a estos discursos de estas personas, ¿no? Movilizar las herramientas con las que cuentan estas personas, porque lo que vemos es que cuando, por ejemplo, cuando estas mujeres llegan a acompañamiento, llegan a la terapia, ¿sí?, de acompañamiento, se sienten totalmente incapacitadas, entre comillas, ¿no?, para movilizar, para hacer, para proponer. Entonces lo que vemos es que durante las conversaciones se reconocen esas herramientas con las que ellas cuentan, esas fortalezas que ellas tienen y todo lo que han hecho además, ¿no? Porque con o sin acompañamiento psicosocial ellas logran salir de un montón de situaciones. Entonces todo lo que ellas han hecho, y el reconocerlas, esas fortalezas y esas herramientas con las que cuentan en este espacio, permite que la mujer reconozca y supere esos impactos psicosociales que dejó la guerra o la violación sexual en ellas.
Bueno, a mí me gustaría saber, propiamente desde la perspectiva sistémica o socioconstruccionista, cómo estas perspectivas pueden, digamos, influir en estos casos.
Pues mira, definitivamente que tú te pares desde el construccionismo social, desde un enfoque sistémico construccionista, te permite y te da la posibilidad de hacer una lectura de contexto distinta a si te paras en otro enfoque, ¿no? Aquí es tener una lectura de contexto histórico de la situación actual del país, de la situación actual de esa región específica, de lo que estaba sucediendo en ese momento con la economía, sí, con los intereses políticos. O sea, eso te para en otro lugar, porque te permite tener reflexiones distintas y comprensiones distintas a si te paras en un enfoque más clínico, sí, que va solamente dirigido al sujeto. Sí, va a disparar al sujeto y sin ampliar un poco esa mirada. Entonces yo creo que el construccionismo nos permite eso, ponernos unos lentes que nos amplían la mirada y nos permiten hacer una lectura y unas reflexiones y comprensiones distintas, ¿sí?, de lo que sucedió y de lo que está pasando en la actualidad. A partir de eso tú logras conectarte con la persona desde eso, ¿no? Un poco cuando dicen es que póngase en el lugar del otro, póngase los zapatos del otro, no es tanto esto de ponerse, pues porque no soy víctima, pero sí es tener esta lectura y esta mirada distinta, ¿no? Desde la sensibilidad, desde lo que significa, desde tener una mirada política también clara, ¿no? Desde ahí nos paramos desde otro lugar, y esto lo que nos permite es comprender las dinámicas sociales en las que estaban inmersas estas mujeres, ¿no? Entonces, si yo comprendo la situación en ese momento, desde el 97 hasta el 2004, 2005, que sucedieron estos hechos, ¿qué estaba sucediendo?, ¿cuál era la situación del país, de la región?, logro tener estas comprensiones de lo que pudieron haber vivido estas mujeres, ¿sí? Entonces creo que el construccionismo y lo sistémico nos permiten es eso, tener una mirada amplia de la situación del momento, aparte de esto, acercarnos de una manera distinta a ellas, ¿no?, con estas comprensiones. No somos los expertos de, ¿no? Eso es otra cosa bien importante, y es, yo no soy la experta de tu tema, yo no soy la experta porque, como decía, yo no fui víctima, yo no soy víctima, ¿sí? Directa. Pero sí puedo entender y comprender si me paro desde un rol que moviliza, que transforma, no desde la experta, sino desde tú me vas a utilizar un poco, por así decirlo, entre comillas, como una herramienta para encontrar salidas y cambiar y transformar discursos. Sí, eso es bien importante, que no nos paremos desde yo soy el terapeuta, yo soy el que sé, sino es tú eres el responsable de tu vida, tú eres la responsable de tu vida y tú sabes qué puedes hacer con esta responsabilidad que tienes sobre tu vida, ¿no? Entonces lo que uno se convierte es desde ahí. El construccionismo nos permite eso, no pararnos como expertos, sino como acompañantes precisamente.
Sí, muy interesante lo que mencionas. En cuanto a este tipo de situaciones, ¿sí? en los cuales se han visto pues vulnerados los derechos, particularmente de las mujeres, y las mujeres pues también han sido víctimas precisamente de violencia sexual, pues esto no, o sea, esto es solo un caso, ¿sí? De tantos casos que se presentan lamentablemente en nuestro país. De pronto, ¿qué otros casos has tenido la posibilidad de conocer así de manera más cercana?
Bueno, hay muchísimas experiencias. Desafortunadamente, esto es, como tú decías en un principio, esto es un diario vivir, ¿no? Desafortunadamente tienen que llegar los casos a las ciudades y a la zona urbana para que la gente y la sociedad civil se empiece a movilizar, como es el caso de Rosalvira, la mujer que es asesinada brutalmente y violada y abusada en el Parque Nacional. Desafortunadamente tienen que pasar esos casos para que la gente y la población civil reconozca e identifique la situación en la que estamos viviendo. Entonces, casos muchísimos. Casos como desde una mujer que fue abusada precisamente en el Meta, en Granada, que ella tiene en el momento tendrá unos 75 años cuando llega al proceso de acompañamiento psicosocial que yo empiezo a hacer con ella, tenía unos 72 años, fue abusada por varios grupos armados y tenía 70 años cuando es abusada. Entonces, ¿cómo esto se convierte en una guerra, ¿no? En un arma de guerra, perdón. Cómo la violación hacia la mujer se convierte en un arma de guerra para generar sumisión en las comunidades, para callar, para silenciar, ¿sí? Para tener todo el poder sobre la cultura, sobre las subjetividades que van construyendo las mujeres. Entonces, si me preguntas casos, hay muchísimos casos y estos se presentan a diario. Lo que a mí me sigue causando mucha inquietud y es que en Colombia tiene que pasar esto en la zona urbana para que la gente de la sociedad civil y nosotros los profesionales y los psicólogos específicamente volteemos nuestra mirada, sabiendo que esto pasa a diario en las zonas rurales de nuestro país. Entonces, si me preguntas, hay muchísimos casos y quise tomar el de Las Calvas porque es un caso en el que ahora se están moviendo muchísimas cosas también políticas, ¿no? Detrás de todo esto hay unos intereses políticos, se están adelantando casos para ver y determinar qué se hace con las personas que estuvieron implicadas en estos hechos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, en este tema tan tan delicado, precisamente, pues sí, hay demasiados casos, pues lamentablemente, que pues sí son frecuentes y pues sí cada vez se está dando más esa visibilidad de esta problemática, pero pues lo más importante sí es como actuar, ¿no? Hacer algo al respecto y no solamente, digamos, ser observadores de estas tragedias, sino poder, o sea, sí, no ser intolerantes, indolentes, sino poder tener una mayor comprensión y en ese sentido una mayor aceptación y como darle un lugar a todas estas mujeres que sufren este tipo de flagelo. Bueno, me gustaría que hiciéramos como una reflexión final o una invitación para los estudiantes de psicología y la comunidad en general.
Bueno, pues yo creo que es algo bien interesante lo que tú dices y es en este marco comprensivo sobre el acompañamiento. Yo creo que uno de los retos grandísimos es el de reparar, cómo reparar en contextos de violencia sociopolítica y cómo enfrentarnos a como acompañantes y no solo como acompañantes desde nuestra profesión, sino también como ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante reconocer que hay que aportar a la reparación integral, ¿no? Definitivamente eso es un reto porque hay que dignificar los nombres de las personas que han sido víctimas, hay que dignificar el nombre de la mujer que ha sido abusada en el marco del conflicto. Yo también siento que hay que trascender la mirada patologizante e individual, ¿sí? Porque esto nos permite comprender precisamente las dinámicas en las que están inmersas estas personas, ¿no? No solo está enferma, tiene alguna depresión, sino cómo el contexto hace que estas personas creen este tipo de comprensiones y de situaciones, ¿no? De reacciones frente a lo sucedido. Creo que también es muy importante, y tú lo decías un poco, es humanizar las relaciones en nuestra cotidianidad con estas personas que han sido víctimas del conflicto armado, ¿no? No son personas ajenas a nuestra cotidianidad, ¿no? Hacen parte de nuestro diario vivir, además lo vemos en las noticias, entonces cómo humanizamos a ese otro. Y no es decir si le pasó fue por algo, no, es humanizar esa relación con esa persona que ha sido víctima del conflicto. Creo que es bien importante y es otro de los retos y es lograr incidir en la construcción de un contexto seguro para el restablecimiento de los derechos de esas personas que han sido vulneradas, ¿no? Creo que ahí es un llamado bien interesante que nos tenemos que hacer como sociedad civil y es hablar desde para nosotros qué es importante, cómo vamos a incidir en esta construcción de un contexto más seguro, no solo para las personas que han sido víctimas, sino para nosotros. Otro de los puntos bien interesantes que podríamos invitar a nuestros estudiantes y a toda la comunidad unadista es cómo favorecemos la superación y la resignificación de la situación del sufrimiento de las personas que han sido víctimas, ¿no? Entonces, cómo desde lo político, desde lo histórico, desde la reconstrucción de memoria histórica del país, logramos superar y resignificar este sufrimiento. Otro de los puntos que es bastante importante y es cómo establecemos y mantenemos las condiciones para dicha superación y resignificación, ¿no? No es solamente hacer un acto y una marcha y todos gritamos y todos salimos, sino qué hay más allá, ¿no? Cómo puedo acompañar, cómo puedo ser reflexivo, cómo puedo exigir no solo mis derechos, sino los derechos de esa otra persona que ha sido víctima. Trascender las lógicas polarizantes. Yo creo que este país, una de las dificultades que tenemos es esa, y es cómo nos polarizamos, ¿no? Entonces, somos de un partido, hacemos parte de, y empezamos a deshumanizar, como decía anteriormente. Nos deshumanizamos hacia otro porque somos parte de un grupo, porque tenemos afinidades, pero son polarizaciones totalmente distantes, que nos precisamente eso nos genera es distancia con ese otro, con ese ser humano. Yo creo que eso es como lo más importante, Melissa. Yo creo que eso es como las reflexiones que hay que dejar en este momento para nuestros estudiantes y para toda la comunidad que nos está escuchando. Y es pensarnos desde ahí, desde sujetos, que desde sociedad civil, que debemos exigir y acompañar de una manera distinta a cómo se está haciendo a las personas que han sido víctimas del conflicto armado y específicamente a las mujeres de violencia sexual en el marco del conflicto.
Muchas gracias, Ana María, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.